Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
Buenos días.
Y nosotros esta mañana que nos vamos hasta Málaga, don Enrique de Vivero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Santiago. Aquí estamos nuevamente.
Feliz año, por si acaso.
Igualmente.
Que no se nos olvide, sobre todo al principio es cuando hay que desearlo, que luego se nos olvida y ya uno no puede decir lo de feliz año, porque dice, ¿pero qué me estás diciendo con la que nos está cayendo?
O sea que... Sí, porque esto sigue, la máquina sigue triturándonos.
Ya te digo. Bueno, el coronel legionario Enrique de Vivero, buen amigo de la casa, como saben todos nuestros oyentes, nos acompaña todas las semanas, tratamos con él, bueno, normalmente temas militares, aunque también ha habido ocasiones en las que hemos tocado otros temas, pero bueno, básicamente temas militares, y hoy tampoco podía ser algo diferente. Vamos a ver, empezamos el año 2022 y yo creo que antes de ponernos en marcha, que ya tenemos ahí en cartel algunos temas interesantes que nuestros oyentes van a poder escuchar dentro de poco tiempo, pero me gustaría hacer una especie de recapitulación sobre lo que ha pasado el año 2021, sobre lo mejor y lo peor. Yo creo que son las fechas, ¿no?, que es cuando siempre se hacen estas cosas, Enrique.
Efectivamente, así se hace un pequeño balance del año, de lo que ha ido sucediendo, y se ven aquellas cosas que han sido buenas en materia de defensa o en materia militar, o que guardan relación, a veces no exactamente que sean de defensa, sino que guardan relación con la defensa y que han tenido interés para bien o para mal, y que de alguna forma nos afectan a nosotros, a España.
Uh-huh. Bueno, a nivel internacional, si te parece, empezamos por el nivel internacional. Hemos tenido un montón de frentes desde Estados Unidos. Bueno, un montón de frentes. Vamos a la pregunta y luego si vamos sobre esto, que es lo interesante. Vamos a ver. Para ti, lo mejor y lo peor del año 2021 a nivel de, bueno, a nivel militar, a nivel internacional.
Bueno, hay una cosa que no sé si encauzarla como buena o mala, porque que fue la desaparición del presidente Donald Trump. La verdad es que no acabo de encajarla. Para unos será buena y para otros será mala, pero realmente fue una cosa polémica que se suscitó en su momento y que todo el mundo estaba deseando que llegase el presidente Biden, y el presidente Biden ahora mismo está bajo mínimos. La verdad es que por eso digo que no sé dónde encajarla, pero vamos, no es exactamente de materia de defensa, pero sí guarda relación.
Bueno, de todas formas, hay muchas personas que ahora critican a Trump porque antes de irse, se puso de acuerdo y se dio las manitas con el sultán de Marruecos. Pero yo creo que es lo que decimos siempre nosotros, Enrique, la culpa no es de Trump. O sea, la culpa es nuestra por no saber hacer las cosas.
Exactamente. Hay una cosa que efectivamente que sí Trump le dio carpetazo, que fue al tema de la guerra de Afganistán.
Sí.
Yo creo que eso sí fue una cosa buena. Realmente la guerra de Afganistán estaba ya, llevamos 20 años con ella, aquello estaba agotando a todas las naciones, se pensaba que la forma de actuar había dado resultado, cuando lo estamos viendo que no ha dado resultado, aunque se ha producido un apagón informativo con el tema de Afganistán, si estamos viendo,
sí.
Está silenciado. Yo creo que ahí el tema de Afganistán, en el aspecto que respecta a España, creo que le ha venido bien, porque las unidades que teníamos allí, los últimos que manteníamos allí, que eran unidades de operaciones especiales para instrucción y enseñanza y adiestramiento de las tropas afganas, esas las retiramos de allí, y aunque la retirada desde el punto de vista español pues dejó mucho que desear, ya lo analizamos en un programa aquí nosotros, si te acuerdas,
sí.
Y creo que eso realmente ha sido bueno, el que haya desaparecido ese conflicto.
Hay que recordar, Enrique, que la planificación que realizaba Trump de la salida de Afganistán no era mala, sino que se convirtió en un horror una vez que Biden tomó las riendas de esa salida de las tropas, ¿no?
Efectivamente, así es. La planificación de Trump era una planificación a más largo plazo. Pero cuando llega Biden le entra la prisa y la verdad es que provoca aquello que terminó no provocando aquellos atentados en el aeropuerto de Kabul, con muchos muertos americanos, tristemente. Sí. Yo creo que eso fue una muy mala decisión, esa precipitación en que se abandonase Afganistán.
¿Y lo mejor a nivel internacional?
a nivel internacional hay unas cosas curiosas que me han llamado la atención, que es, digamos, vamos a decir, esas armas hipersónicas que han salido a relucir recientemente, sí, y que China se ha convertido, y yo lo doy como un gran progreso de la técnica en el aspecto militar. O sea, esas armas hipersónicas, esos misiles que están entre los balísticos y los de crucero, que pueden volar a 5 Mach, la verdad es que ahí China le ha sacado una ventaja tremenda a Estados Unidos. Estados Unidos no ha llegado a cuajar los distintos programas que tiene de armas hipersónicas, y la verdad es que se ha quedado bastante, bastante desfasado. Yo creo que es desde el punto de vista militar es muy interesante ese matiz. Creo que sería una cosa a resaltar.
Enrique, un arma hipersónica, estamos hablando de que quien posee ese misil, ese tipo de armamento, lógicamente puede ponerse sobre terreno enemigo mucho antes que lo pueda hacer el contrario, claro.
Exactamente, porque además con mucha más precisión, porque el problema que hay es que los misiles crucero tienen una gran precisión, pero tienen poca velocidad. Uh-huh. No es que te sean lentos, sino que en comparación con los otros, con los balísticos, tienen poca velocidad. Tienen mucha precisión y además tienen menos alcance. Y en cambio los misiles balísticos, los ICBM, que se llaman, y son intercontinentales, esos sí tienen, digamos, un gran alcance. De hecho, salen fuera de la atmósfera para llegar a sus objetivos, y normalmente la precisión es muy pequeña, pero como realmente para lo que se emplean es para batir objetivos, grandes ciudades o núcleos de población importantes, pues sí, digamos, tienen una buena precisión para eso. Y en cambio estos hipersónicos están entre uno y otro, sino que buscan la velocidad del balístico y la precisión del de crucero. O sea, ahí China se está adelantando y está consiguiendo muy buenos resultados en este aspecto.
Sí, bueno, y hemos asistido también a un asunto que me ha llamado mucho la atención, Enrique. Hemos asistido por primera vez a la destrucción de un satélite por parte de un país, en este caso de Rusia, mediante un misil. Algo que parecía de ciencia ficción, parece ser que ese tipo de tecnología ya está funcionando, ya la poseen algunos, por lo menos Rusia, que la ha utilizado, y para derribar un satélite propio, que es lo que decíamos aquí, ¿te acuerdas? Sabe Dios qué habría ahí dentro para que ellos mismos lo hayan derribado, ¿eh?
Sí, además nos mantuvo durante unos cuantos días en tensión de dónde podían caer los restos de ese satélite y qué tendría. La verdad es que fue un momento interesante, pero ahí vemos otra vez que Rusia también, en ese aspecto, parece que se están adelantando. Rusia y China, sí, parece que se están adelantando a Estados Unidos. Yo no sé, Estados, sí, Unidos, que está un poco en ese aspecto tecnológico, parece que está parado, no lo sé, o que está retrasado respecto a estas dos potencias.
Sí, no, tampoco hay que dejarse engañar, porque los americanos son también de guardar mucho, de hecho yo creo que los guardan mejor que los ahora mismo que los rusos y los chinos, todo lo que tienen ahí, creo que guardan mejor los secretos. Bueno, en
sí,
fin.
La verdad es que cuando se juegan en estos, digamos, a nivel, digamos, entre estas tres potencias, es muy difícil saber a veces la realidad, porque no dan, como dices tú, claro, toda la información. No la conocemos.
Está claro. Bueno, Enrique, España, vamos a ver, este año 2021, vamos a empezar por qué ha sido lo mejor.
Cosas buenas, pues, hombre, yo veo muy interesante, creo que ha sido lo más notorio y lo más importante ha sido la botadura del primer submarino de la serie S-80, uh-huh, el Isaac Peral, digamos el S-81, que es el primer submarino de esa serie, y que la previsión es hacer 4 inicialmente y 2 más que podrían hacerse. Me imagino que dependiendo de las aportaciones y de la financiación del Estado. La verdad es que fue un tema muy interesante, porque es la primera vez que un submarino totalmente de fabricación española, aparte de Isaac Peral y de Narciso Monturiol, que hace muchos, muchos años inventaron el submarino, y sin embargo ahora por fin, por lo menos, hemos visto conseguido la confección de un submarino por parte española, por una industria española, con Navantia, creo que ha sido importante. Estos submarinos, ya dijimos en su día, son unos submarinos que se propulsan por, digamos, independiente del aire. Tienen una ventaja, pueden llegar a estar a cerca de un mes sumergidos, no como los submarinos, digamos, convencionales, que necesitan salir a flote para recargar baterías con los motores diésel. Estos, digamos, están basados en lo que se llaman unas pilas de hidrógeno. O sea, en este aspecto creo que es una cosa muy, muy interesante en ese aspecto. Después también es muy interesante la fabricación que ya se ha dado del vehículo blindado de ruedas, el Dragón, el 8x8, el que sustituirá en unos años a los BMRs, a nuestros queridos BMR. Digo queridos porque yo los he tenido, los he utilizado y los he tenido a mis órdenes, a estos vehículos magníficos, por otro lado, han dado un resultado magnífico. Estos son unos vehículos que llevan ya cerca de los 50 años circulando, más de 40 años, y estos vehículos han dado un resultado magnífico. Se les ha empleado incluso para cosas que no se deberían haber empleado. O sea, el blindaje de estos vehículos, del BMR, no era el adecuado para las situaciones bélicas a las que se le llevaba.
Claro, en caso de Afganistán, que nos costó algún disgusto.
Nos costó, claro, no estaban preparados para eso. En cambio, el Dragón, este, el 8x8, sí tiene un blindaje muy superior, está preparado para eso. La verdad es que en la fabricación de esto está previsto que se fabriquen cerca de 1.000 vehículos blindados. Y hasta el año 26 va a haber cerca de 350 y los últimos se entregarán en el 2035, si las cosas van como van. La verdad es que sería una situación muy buena para el ejército español el contar con estos nuevos vehículos y renovar y retirar los BMR que ya llevan muchos años, aunque siguen manteniéndose. De hecho, está previsto que se mantenga cerca de 200 vehículos BMR transformados para otras cosas, pero está previsto.
Enrique, después, ¿alguna cosa más buena o pasamos a las malas? ¿Tienes alguna más buena?
Yo creo que dos cositas. Hay alguna cosa más de modernización, pero son, digamos, programas de modernización de Eurofighter, de Leopard, pero vamos, no son tan importantes. Yo creo que una cosa importante fue la aprobación de la base logística de Córdoba. Ajá. Eso sí marcó un hito en su momento, es la concentración de todos los órganos de mantenimiento del Ejército de Tierra en Córdoba, donde ya hay una base en el Higuerón, una base de vehículos blindados, y está previsto que se concentren ahí todos los órganos de mantenimiento, ya sea de vehículos de cadenas y de vehículos ruedas, que se concentrarían ahí en Córdoba. Creo que eso es un buen proyecto. Hubo en su momento una polémica que si Jaén se consideraba agraviada. Yo no entro en ese debate. Yo creo que Córdoba fue una buena opción. Está centrado respecto a toda la geografía española y muy bien comunicado. En ese aspecto creo que ha sido una buena elección para el Ejército de Tierra. Y después una cosa que puede haber pasado desapercibida, que es la modernización de los Chinook, que ya está bastante avanzada, que se están llevando al modelo F. El modelo F no es otra cosa que pasar de ser analógico a pasar de ser digital. Ajá. O sea, le están haciendo una transformación completa a todos los Chinook, cambiándole revestimientos y, por supuesto, cambiándole todo el interior, pero sobre todo, fundamentalmente, va dirigido a que las cabinas de los pilotos se transformen en digitales, o sea, modernas. Creo que eso es un paso muy grande.
Bueno,
y entramos
ahora. Vamos a lo gordo.
En lo que no nos gustaría entrar, la verdad. Es que eso lo hemos llevado bastante mal, pero vamos, no, nuestro gobierno es que parece que no.
¿Qué ha sido lo peor?
Para mí lo peor lo pongo en primera fila, porque creo que el hombre es lo más importante en el ejército, el soldado, y seguimos sin resolver el problema de los soldados con más de 45 años. Pasa un gobierno, pasa otro gobierno, y todos echan la pelota para adelante. Los partidos políticos, el PP, el PSOE, todos dicen que lo van a solucionar. Incluso Vox hace una propuesta extrañísima que no le veo ningún rigor. Pero bueno, lo que sí sucede es que sigue estando el problema de esos soldados que a los 45 años los echamos y no les damos ningún porvenir ni ninguna solución. Creo que ese es el para mí lo peor. En el aspecto del área de personal. Y después, en el aspecto del área de, digamos, de material, el mantenimiento de material, aunque se ha aumentado el presupuesto de defensa, no se aumenta en la cuantía suficiente para que el mantenimiento del material sea el adecuado a lo largo del año. Yo creo que es una de las cosas. Y después entramos ya en el tema que creo que es el más, ha sido el que peor hemos llevado. Ha sido el tema de las crisis de las Islas Chafarinas, que nos ha traído, y de la crisis de Argelia con Marruecos, o sea, todas estas relaciones que estamos teniendo y que nos afecta desde el punto de vista de la defensa.
Claro.
¿Qué ha provocado esto? Esto ha provocado el rearme de Marruecos. O sea, Marruecos se ha rearmado por el problema del contencioso que tiene con Argelia, pero inevitablemente nos pilla de rebote a nosotros. Es una de las cosas que creo que nuestro gobierno ha llevado mal. Hemos perdido influencia, hemos perdido el apoyo de los Estados Unidos. Estados Unidos ha dado preferencia ya a Marruecos. La pérdida de influencia de España es notoria y grande. Ya no estamos considerados por Estados Unidos como el aliado importante. Hay una de las cosas que nos ha afectado directamente es que se retiraron de Morón la unidad de marines que estaba de la fuerza que dependía del mando de África, del AFRICOM, del mando americano que atiende a los conflictos en África, y tenía una unidad de marines de unos 300 y pico, cerca de 400 marines en Morón de la Frontera para su despliegue urgente. Y se la han llevado a Italia. Ya, vamos dando pasos para atrás en todo este conflicto. Estados Unidos nos está relegando. Yo creo que no ve al gobierno nuestro como un gobierno de confianza, y eso nos está perjudicando a nivel de Fuerzas Armadas. Todas estas cosas, ahora ya ha salido a la prensa la construcción ahí al norte de Rabat de una base antimisiles para crear una especie de cúpula protectora de las ciudades más importantes, con misiles de todo tipo, de largo, medio y corto alcance. Estados Unidos se ha decantado por Marruecos en la zona del estrecho, y España está perdiendo a pasos agigantados su influencia con Estados Unidos.
Pues efectivamente, así está siendo, así lo hemos contado durante este último año, el 2021, y bueno, y así vamos a seguir contándolo en el 2022, que bueno, vamos a tener de sobra para comentar, ¿eh, Enrique?
Yo creo que sí, tristemente.
Y coronel, buenos días, hasta la semana que viene.
Vale, Santiago, buenos días,
hasta un abrazo.
Un abrazo.